Vamos a dar comienzo a esta tertulia de este jueves 21 de enero de 2021. Vamos con los saludos formales. Cecilia Aguiluz, ¿qué tal? Buen día, Cecilia.
Buenos días, un saludo a todos.
Santiago Gutiérrez, buen día, Santiago.
Buen día, Romina, buen día para mis compañeros.
Lucía Zapata, ¿cómo andas, Lucía?
Buenos días a todos y a todas.
Y Juan Pedro Mira, quien escuchaban recién. Juan Pedro, ¿qué tal?
Un abrazo para todos.
Bueno, vamos al primer tema que nos hace salir de nuestro país. Nos hace instalarnos en Estados Unidos. Joe Biden asumió ayer como presidente de Estados Unidos, celebrando el triunfo de la democracia y urgiendo a la unidad para superar las múltiples crisis que enfrenta el país.
We celebrate the triumph not of a candidate.
Celebramos el triunfo no de un candidato, sino de una causa. La causa de la democracia, decía. La voluntad del pueblo ha sido escuchada. Hemos aprendido otra vez que la democracia es valiosa, la democracia es frágil. Y en este momento, amigos míos, la democracia ha prevalecido, aseguró el flamante mandatario demócrata. Durante sus 21 minutos de discurso, Biden pidió a los estadounidenses unirse para sanar un país polarizado en lo político, azotado por el coronavirus y con una economía en recesión. También prometió derrotar el supremacismo blanco y el terrorismo doméstico que reconoció han surgido en la sociedad. E instó además a rechazar la manipulación de los hechos, una alusión a Trump, quien por semanas negó su derrota electoral y durante su mandato popularizó la frase «noticias falsas». La ceremonia, en un día frío y ventoso pero soleado, se desarrolló marcada por las medidas para contener la pandemia y frente al mismo Capitolio que solo dos semanas atrás, recordemos, partidarios de Trump, asaltaron buscando invalidar la victoria de Biden en las elecciones de noviembre. Bueno, ¿cómo siguieron este hecho ayer? ¿Estaban pendientes? ¿Qué conclusiones sacaron? ¿Qué marcaron? ¿Qué anotaron de lo que vivieron ayer? Lucía, ¿querés empezar vos?
Bueno, sí, este tema es uno de mis favoritos, me encanta. Yo estuve, en realidad sufrí porque estaba trabajando y era como que no podía hacer las dos cosas a la vez y ta, como que miraba de a poquito y de noche sí me despaché y me saqué las ganas de mirar absolutamente todo de nuevo. Varias cosas en realidad. Primero, hablar un poquito sobre el acto de ayer mismo y el discurso. Yo creo que fue un discurso predecible, o sea, absolutamente predecible y políticamente correcto, pero muy necesario. Uh-huh. Y eso me parece como importante. O sea, la situación de Estados Unidos es tal, no solo Estados Unidos, de muchos otros países, pero bueno, en particular estamos hablando de este, que hay cosas que uno ya creía resueltas o ya creía superadas, que claramente no. Y bueno, y es por eso que creo que Biden tuvo que hablar de determinadas cosas. Y tuvo que hablar, por ejemplo, de la cuestión de etnias, de razas, en contra de la supremacía blanca, cosas que uno diría, bueno, o sea, si lo mirás a la distancia, podrían sorprender o podría parecer demasiado políticamente correcto, pero es absolutamente necesaria la situación que se encuentra hoy Estados Unidos, por el racismo, por la brecha que existe y por un montón de cuestiones de una sociedad muy convulsionada. Y bueno, además de eso, yo creo que lo que habló de la democracia no fue solamente celebrándola, como quizás se podría dar en otros discursos de inauguración, sino que fue legitimándola, ¿no? Reivindicando la democracia. Y de nuevo, creo que era necesario hacer eso, por más predecible que nos pueda parecer por estos lados, que por suerte capaz que alguna otra cosa resuelta tenemos. Y después, como para terminar y después hablar en la segunda de los desafíos, creo que fue también un acto como cargado de cuestiones simbólicas, ¿no? Uh-huh. J-Lo hablando en español y diciendo justicia para todos, por ejemplo, una diversidad en muchas cosas que quizás no se veía antes, y por último, una especie de paradoja, pero Trump habló tanto durante tanto tiempo y fue tanto contra el establishment, y ayer uno veía las caras de felicidad y el triunfalismo que tenía todo el establishment político de Estados Unidos, todos los expresidentes de todos los partidos, que eso llamaba mucho la atención también. Logró unirlos a todos en su contra, que creo que hace tiempo no pasaba.
¿Quién quiere seguir? Santiago, dale.
Sigo. Bueno, me parece, estaba almorzando en un boliche ahí en Camino a 33 y lo vi ahí de rebote en el informativo. Así que después cuando llegué me tuve que informar un poco más del asunto. Me pareció una ceremonia obviamente muy austera por la situación, con contexto COVID, pero como dijo Lucía, cargada de simbología. Un pastor, una joven afroamericana leyendo un poema, el personaje completamente histriónico y bandera de la diversidad de Lady Gaga cantando el himno de Estados Unidos, que es el choque del puro establishment con Lady Gaga misma. Y obviamente Jennifer López, incluso hablando en español después, lleno de simbología. Pero la más importante a mí me parece Kamala Harris, que es una máquina de romper los famosos techos de cristal. Lo ha hecho siendo senadora por su estado, lo ha hecho siendo en su actividad como fiscal, y además tiene dentro de su personaje 200 techos de cristal, porque es mujer, porque es afrodescendiente y porque es hija de inmigrantes americanos y asiáticos. O sea, es un combo espectacular para romper con una cantidad de cosas que a los americanos les cuesta mucho. En una sociedad tan distinta y tan federal como Estados Unidos, creo que tiene mucho significado. Incluso en eso que hablamos del establishment, y creo que Donald Trump hizo mucha loa de en detrimento de la clase política y de él estar fuera del establishment político, pero pertenecer al establishment empresarial, digamos, yo creo que la forma no es romper con el establishment, que tenemos que cuidar a la clase política, y la forma es modernizar el establishment. Y Kamala Harris es el puntal de la modernización de ese establishment americano, que bueno, significa una cantidad de cosas espectaculares para mí, que además se materializan después. Obviamente el discurso de Biden es lo que tiene que ser cuando asume un presidente, y más después de la situación que generó solo Donald Trump, y que le generó perder, porque seguramente si no fuera por el coronavirus y por su propia locura, era difícil creer que fuera a perder. Después se materializa en una serie de órdenes o decretos, le decimos nosotros acá, que firma Biden, que desanda una cantidad de cosas conservadoras, xenófobas, racistas, negacionistas y de todo tipo que había dejado Trump, en volver a la OMS, volver al Acuerdo de París, una cantidad de políticas en pro de la diversidad en lo que hace a lo federal, un paquete de medidas fuertísimo para atacar la pandemia, que Trump se cansó de negarla. Me parece una vuelta de Estados Unidos a la sensatez y de vuelta a tratar de ser un líder del mundo positivo. Me parece que estaría buenísimo que Estados Unidos, que ha tratado mucho tiempo de ser un garante forzado de paz ajena, que pase a ser un ejemplo de paz propia y ojalá podamos tomar a Estados Unidos de vuelta como un país ejemplo en cuidado de medio ambiente, en diversidad y en políticas públicas.
¿Quién quiere seguir? Cecilia, ¿querés seguir vos?
Dale. Sí, yo también estuve atenta porque además siempre hago el esfuerzo de entender o tratar de entender la política americana, que me gusta mucho, me entusiasma cómo son sus elecciones, sus tramas. Uh-huh. La verdad que es interesante desde mi punto de vista, y además tienen y juegan un rol que impacta en el mundo y en todos los países, y en el nuestro también. Por lo tanto, me parece que siempre hay que estar atentos, y creo que todos han estado de una u otra manera atentos a ese cambio de mando de ayer. Dicho esto, digo que me alegro mucho de que Trump no esté más, desde todos aquellos debates con Hillary Clinton, no sé si ustedes se acuerdan, siempre tuve la misma percepción de una persona absolutamente totalitaria y que atropellaba con todo y outsider. Yo pertenecí al sistema político y no soy hincha de los outsider, por el contrario, y creo que esta situación de Trump fue un ejemplo de lo malo que puede ser una persona que no es del sistema y que intente decir yo voy a cambiar todo este sistema y bueno, me meto y hago lo que yo quiero, porque en realidad todo tiene una lógica y detrás de todo esto está lo más preciado que tienen los pueblos, que es la democracia, y poder respetar los derechos humanos de todos, dentro de lo que es un sistema democrático y estable, que Estados Unidos lo cuestionó mucho este mandato de Trump, y por lo tanto me parece que, bueno, esto que decía también Santiago, es como casi como que vemos que se vuelve a la normalidad, para, ¿no? Una visión desde lejos te da esa impresión. Creo que Estados Unidos está con grandísimos problemas internos, por lo tanto la mayor parte de los cambios que va a tener que hacer Biden implican eso, o sea, cambios en la interna, no tanto en lo que pueda hacer la política exterior, más allá de que va a tener seguramente que reincorporarse a mesas de conversación mundial, ya lo dijo sobre el cambio climático, y lo va a hacer en otros temas seguramente, volver más bien a una política tradicional exterior de Estados Unidos, pero los grandes cambios me parece que se vienen adentro, por los problemas económicos que hay, por los temas de salud que hay, por la polarización, porque el COVID en Estados Unidos a mí me da la impresión de que se vivió ideologizado, o sea, si eras de Trump, negabas, y si no eras de Trump, te ponías la mascarilla, ¿no? No había como señales claras del Estado desde el punto de vista nacional, federal que tienen ellos, ¿no? De los estados que en realidad tomaron políticas diferentes, incluso muchos de ellos se opusieron a esta cuestión de Trump. Por lo tanto, me parece que internamente Biden va a tener 4 años difíciles de reestructura de lo económico, de reestructura social, de esta cuestión de la polarización, porque Trump está vivito y coleando enfrente y esperando cómo retoma, porque evidentemente le gustó el tema del poder, esa es la percepción que tengo, y me parece que el tema interno de Biden no es menor, y no es menor por también por cómo se dan las conformaciones de las cámaras, ¿no? Tenemos, si querés, lo dejamos para la segunda parte, pero me parece interesante el tema de cómo se quedaron compuestas las cámaras.
Juan Pedro, ¿vos por dónde vas? ¿Sobre el acto de ayer como tal o ya alguna de las pistas o más lo que marcaba Cecilia ahora sobre el final de las lo que se puede venir, ¿no?
Un poco y un poco. Me dejó muy contento un discurso racional, ¿no? Estábamos acostumbrados, no nos acostumbramos por suerte, mejor dicho, pero era usual hasta hace muy poco un presidente de la nación más poderosa del mundo que a un disparate mayor le agregaba un disparate superior. Entonces, ayer escuché un discurso de un presidente, de un estadista, como dirían acá, de un bicho político de 50 años de trayectoria política, que trató de unificar al pueblo norteamericano y señaló o puso los nodos centrales de sus conflictos. Y lo suyo desde una perspectiva sanamente democrática, ¿no? Como hablaban hoy de los temas de la diversidad, de los temas de la exclusión. Un presidente que en vez de hablar de los problemas del integralismo islámico, dijo, no, tenemos el problema del supremacismo blanco nosotros acá adentro. Entonces a mí me dejó... lo escuché 2 veces el discurso, sacaba apuntes y quedé satisfecho, me gustó el discurso y vi un líder político, ¿no?
Lucía, dale voz de vuelta.
Bueno, en realidad, pasando un poco a los desafíos, quería decir, comparto lo de Kamala Harris, creo que hay muchas expectativas en ella, tanto por sus orígenes como por su trayectoria. Estuve como investigando un poco igual, porque yo la verdad no la conocía antes mucho, había escuchado muy por arriba de ella, en realidad ha sido categorizada como la de los políticos más liberales dentro de los demócratas, tampoco es que sea, pero bueno, nada, hay que ver qué es lo que sale de esa dupla. Creo que estamos todos de acuerdo en que Biden tiene muchísimos desafíos, tiene la cuestión de la necesidad de unidad del país, sin dudas, de revertir un montón de cosas, y ya ha empezado, ¿no? Firmó varias cuestiones, decretos presidenciales para ir revirtiendo algunas de las situaciones que tenían que ver con desde sacar la declaración de emergencia que había hecho Trump para poder conseguir fondos para construir el muro con México, devolver la capacidad de, digamos, sacar el bloqueo a vuelos de algunos países musulmanes que también había hecho Trump, poner la máscara, la mascarilla obligatoria en un montón de lugares, con eso que hablábamos de la ideologización del COVID un poco en algunos lugares de Estados Unidos. Y bueno, ¿se escucha bien?
Sí, sí.
Ah, ta. No, pensé que... y bueno, un montón de otras cuestiones que creo que...
Dentro de sus primeras medidas urgentes. También, volver a firmó una orden para que el país vuelva a estar comprometido con el Acuerdo de París sobre el clima y un documento para anular la decisión de dejar la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud. Sumo a eso que señalabas, ¿no? A esa síntesis.
Claro, y eso mismo del clima, quería profundizar un poco en su campaña, no sé si, pero quienes prestaron atención un poco, la cuestión del cambio climático fue muy grande y de hecho consiguió muchos endorsements o apoyos de gente por ese tema en particular, y muchísimos jóvenes y referentes jóvenes también se sumaron a él por eso. Entonces creo que ahí tiene un compromiso fuertísimo, no solamente por una cuestión de sentido común, sino por un compromiso político que asumió, que va a tener que cumplirlo. Veremos qué tanto puede llegar, qué tanto lo realiza, pero lo va a tener que cumplir. Y después está también cómo se para, ayer había una imagen muy particular de Bernie Sanders sentado con unos guantes reciclados, no sé qué, pero cómo se para la parte más de izquierda del Partido Demócrata, tanto Bernie Sanders como Ocasio-Cortez, por ejemplo, que han tenido quizás más relevancia o mucho más relevancia que en otras campañas, pero bueno, ¿qué tanto margen de acción tiene ese sector del partido? Yo no creo que demasiado, porque tanto Biden como Harris en realidad están bastante al centro, pero bueno, habrá que ver un poco eso también.
No sé si volvemos con Juan Pedro, que...
Lo que quería complementar es que, complementando con Lucía, esas buenas señales que marcó Biden y vinculándolo con el establishment que mencionaban los colegas, el problema es que esto no sea otra puesta en escenario de los amigos demócratas, que son los especialistas en hacer puestas en escenarios democráticas, tener prácticas profundamente antidemocráticas.
A ver, profundiza un poquito más en qué...
Claro,
en qué
sí, comunico. Barack Obama fue un gran producto de merchandising progresista a nivel mundial. Un gran producto. Pero Barack Obama llevó muchas más bombas en el Oriente Medio que el propio Trump. Y metió en la relación. Si bien Trump tuvo actitudes sumamente violentas con Irán, rompió los pactos, pero los portaaviones norteamericanos en Oriente Medio, de la mano de Obama y de la mano de la señora Hillary Clinton, se cansaron de tirar bombas sobre poblaciones civiles y los famosos daños colaterales en Oriente Medio. La actitud a veces hostil del establishment norteamericano hacia América Latina, particularmente con las corrientes que no son alineadas ideológicamente, como por ejemplo, ustedes saben lo que opino del chavismo, ustedes saben lo que opino del gobierno cubano, pero no lograron, si bien la postura de Obama con respecto a Cuba fue diferente que la postura a la postura de Trump, los demócratas no tienen antecedentes de desarrollos de políticas que significativamente abonen políticas de integralidad más allá de posturas de buena comunicación y buen marketing. El establishment que estaban ahí con el señor Clinton, no nos olvidemos que Clinton llegó a bombardear el hogar donde vivían los hijos del presidente de Libia, de Gaddafi. No nos olvidemos, los demócratas reparten, o sea, en la lógica republicana-remócrata, los republicanos son mucho más autorreferenciales, siempre se fijan más. Había algunos compañeros que decían a veces, cuando gana un presidente demócrata en la Casa Blanca, el tercer mundo tiene que hacer una cueva para meterse más abajo porque viene bomba. Entonces, yo no le creo, el establishment norteamericano es un problema porque representa en muchos aspectos lo más duro de políticas exteriores muy duras, no nos olvidemos, muy duras. La Casa de la Moneda Salvador Allende fue derribada por Estados Unidos. Entonces, ojalá que el señor Biden logre superar eso. Pero no tiene el establishment norteamericano garantías de paz, inclusive porque fue ese propio establishment el que generó la rebelión de lo que los norteamericanos llaman las camisas, los cuellos rojos, porque el estado de pobreza que dejó el amigo Barack Obama, la incapacidad de poder lograr la cobertura mutual, la cobertura médica, la precariedad de 80 millones de pobres que vive Estados Unidos, también es fruto, es la causa que generó a Trump en parte, y es fruto de los manejos de poder del establishment demócrata y republicano.
Interesante lo de Juan Pedro, porque recoge algunos de los planteos que venían de la audiencia diciendo, bueno, siempre vuelven de vuelta a Trump como planteaban ellos, ¿no? ¿Cuántas bombas tiró Trump? Decían, ¿no? En alusión. A ver, Lucía sentía, Santiago y Cecilia, ¿cómo ven lo que planteaba Juan Pedro?
Yo recojo un poco lo último que dijo Juan Pedro, que a eso me refería yo, que ojalá Estados Unidos logre cambiar la pisada de garante que no le corresponde, de paz ajena, que es el titular que le ponen ellos a tirar bombas en lugares o a intervenir en países. A mí, obviamente, la disyuntiva o el bipartidismo americano tiene una cantidad de particularidades que desde nuestra óptica es muy difícil de comprender, porque en Estados Unidos no hay izquierda. Ni siquiera Bernie Sanders y Ocasio-Cortez, izquierda propiamente dicho, pero porque la sociedad es así. Creo que ojalá, porque soy bastante hincha de que haya todas las perspectivas posibles en un sistema político, pueda prevalecer alguna mirada, pero en un país como Estados Unidos, con la tradición que tiene Estados Unidos, creo que le resulta muy difícil a la izquierda florecer en un país que es una potencia mundial en absolutamente todo lo que se nos ocurra, militar, económica y demás, y que ha tratado más discursivamente que a modo de ejemplo, sobre todo en el último siglo, de ser garante y faro de la democracia y las instituciones y la paz propias. Pero las ajenas, si me sirven bien y si no me sirven, no tan bien. Recordemos que en América Latina la última dictadura uruguaya y en todos los otros países es producto en parte del Plan Cóndor, que es ayuda norteamericana, entrenamiento, ayuda económica, armas de todo tipo, color y tamaño, que la logramos desandar por vínculo con el Partido Demócrata. Solo una anécdota, ¿no? Es la famosa enmienda Koch que logra Wilson a través de la familia Kennedy. Pero me parece importante remarcar eso. Yo soy bastante hincha, no necesariamente del establishment, sino de la clase política. Creo que Biden es un político profesional, un tipo que fue senador seis periodos y dos vicepresidentes, un tipo que conoce el sistema político para arriba y para abajo. Y creo que el descreimiento y el detrimento de la clase política le hace mucho, mucho mal a los sistemas políticos y por lo tanto a la sociedad. Porque pasan cosas como esto, un loco como Trump, un personaje como Trump, que logra ser presidente de quizás uno de los países más importantes de la historia del mundo, un negacionista de la ciencia, un xenófobo, un racista, que quizás tuvo políticas militares menos activas, pero que entabló una guerra comercial con el mundo entero, que puso los mercados en jaque constantemente por caprichos, ni siquiera por el propio beneficio de los americanos, porque ese beneficio es de papel. Es poco sustentable, lo vemos, cayó una pandemia y se terminó. Uh-huh. Y las ayudas económicas le pusieron un parche arriba del otro y tampoco lo lograron. Entonces creo que este tipo de políticos, de outsiders, como decía Cecilia, le terminan haciendo mucho mal al sistema político y por lo tanto a la gente, inevitablemente, acá, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Estados Unidos y en donde sea. Yo soy hincha a muerte del sistema político, de cuidarlo, de tratar de mejorarlo desde adentro, pero de políticos profesionales, porque los políticos son quienes saben manejar el sistema político.
Cecilia.
Sí, yo comparto el tema del bipartidismo americano, que es muy difícil de entender para nosotros. Y también que las concepciones derecha, izquierda y centro son bastante diluidas a lo que nosotros entendemos como tal. Y tiene que ver con realidades históricas que no vienen al caso, pero que me parece que es muy difícil leer con ojos uruguayos una realidad norteamericana y para ellos también es muy difícil leernos a nosotros. Dicho esto, vuelvo al tema que me parece importante y es que me divido claramente en lo que va a ser el gobierno de Biden, lo que va a ser los temas internos y los temas externos. En los temas externos y en lo que es la política exterior, desde mi punto de vista, no va a haber muchas innovaciones, va a ser bastante tradicional a lo que ha sido Estados Unidos, más allá de que los presidentes hayan sido republicanos o demócratas, con una inserción y poder golpear en la mesa en los temas importantes. Me parece que a eso vuelve Estados Unidos, cosa que Trump había hecho como 10 pasos para atrás. Eso sea bueno o malo, me parece que es lo que va a haber. Y en la interna del país, que es un país que está complicado como nunca en los últimos años, creo que es donde se van a hacer las más grandes reformas y creo que es donde va a tener problemas dentro del Parlamento. O sea, no creo que tenga un gobierno fácil. La Cámara de Diputados, él tiene una mayoría que va a tener que sostenerla. Todos sabemos cómo es el tema de las mayorías en países como Estados Unidos, que no es lo mismo que acá cuando pertenecen a un solo partido, ¿no? Donde en realidad siempre hay respaldo, más allá de que haya algún disidente o que alguno saque alguna foto por disentir en algo, después al final del día las mayorías son las mayorías. En Estados Unidos es bastante más rebelde, lo hemos visto en estos últimos tiempos sobre todo. No, él tiene una mayoría muy limitada en diputados y tiene un empate en el Senado. Y ahí es donde la figura de Kamala Harris para mí va a tomar un gran protagonismo, porque para mí esa mujer vino para ser la protagonista de la política de Estados Unidos en los próximos años. No es una persona de fuera del sistema, fue senadora, pero además al estar en la fiscalía, las fiscalías en Estados Unidos son, a diferencia nuestra, también tienen que ver y van de la mano con lo político. O sea que es una persona que por más que la vendieron mucho como outsider, o como una liberal que venía a incorporar, no, es del sistema, lo cual para mí me da garantías. Yo prefiero siempre a la gente del sistema, a los sistemas. Yo no le daría nunca una gran empresa a dirigir a un político, ni le daría a la política a un país a dirigir a un empresario. Esa es una definición que la tengo y cada vez que pasa el tiempo y más leo, más clara. Por lo tanto, me parece que hay que poner el ojo en la vicepresidenta de Estados Unidos, y ahí me parece que está la llave de todo lo que se viene, más que sobre Biden.
A ver, Lucía, un apunte que te quedaba, que me hacía seña.
Mínimo apunte. Suscribo 100% de lo que decía Juan Pedro, pero no olvidemos que Trump aumentó en $200 millones el presupuesto de defensa en detrimento de otras políticas, aumentó los ataques de drones y prohibió publicar las cifras de civiles muertos en zonas de guerra. O sea que, nada, es apunte.
Mira, Santiago lo autorizaba además el apunte y dice ahora que está de acuerdo. Juan Pedro, ¿vos querés acotar algo de eso?
No, sí, es cierto. También es cierto que yo con Cecilia me atrevo a discrepar amablemente, o por lo menos poner un signo de interrogación, ¿no? Hablábamos mucho de Hillary Clinton y Hillary Clinton resultó ser un personaje terrible para el propio Estados Unidos, para el propio pueblo norteamericano, para la política exterior. Y en los 90 la broma era que Clinton había llegado al poder por la inteligencia de Hillary Clinton. Entonces, creo que vamos a darle un tiempo a Harris, ojalá que logre eso, cumplir por todos el papel que Cecilia anuncia, pero la estructura de poder de los Estados Unidos, nosotros hablamos de grieta, las rupturas de ese país son tan enormes, las injusticias instaladas son tan enormes, que bueno, que tendrán mucha tarea para hacer. Nosotros vamos a balconearlo porque estamos, yo creo que en su agenda, atrás de Kuala Lumpur, Paraguay y algún otro país más. Así que no son temas que nos afecten directamente.
Mira, hace un rato, a ver si lo encuentro, acá había un oyente que nos mandaba una foto, concretamente Rodolfo, que dice: buenos días, tuve la oportunidad de conocer a Biden en 2008 en el curso de un viaje de formación que hice por Estados Unidos. En ese momento Biden era precandidato demócrata y estaba en Reno, en Nevada, haciendo un acto al cual fui. Terminado el acto me presentaron y, para mi sorpresa, además de preguntarme cosas personales, me hizo preguntas bastante concretas de la situación de Uruguay con el nuevo gobierno de izquierda. y me preguntó mis opiniones sobre Cuba. Quedé muy sorprendido porque imaginé que no tendría idea dónde se ubicaba Uruguay. Después pregunté y me dijeron que él era el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado. Bueno, habrá que ver entonces si estamos atrás de Kuala Lumpur o en qué consideración estamos en el nuevo gobierno de Biden. Lo dejamos para otra entonces.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.